hoy en Así las Cosas.
En ese sentido, yo creo que el COFETEL, o FESE, o CONEVAL, o el MAE, yo creo que deben pervivir, pero no necesariamente como órganos constitucionales autónomos. Ya eran órganos descentralizados, ya eran órganos desconcentrados, ya lo eran. Y de repente los hicieron órganos constitucionales autónomos, que yo misma, estando en la Corte, me sorprendí. Yo creo que sí deben, sí debemos tener órganos reguladores, pero no necesariamente con la naturaleza jurídica de constitucionales autónomos.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 29 minutos y gracias a toda la banda, andan activísimos hoy escribiéndonos acá por a través de todas nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Y bueno, ayer ustedes escuchaban, estuve conversando con el maestro Enrique Quintana, ahora sí que nuestro gran explicador que está todos los días con nosotros, el director general editorial del Financiero, que traían en la primera plana del Financiero ayer, decía: eliminar entes autónomos pasará factura a consumidores, advierten organismos incluidos en iniciativa, riesgos para la competitividad del país y retroceso en términos de derechos humanos. Y estuvimos revisando uno a uno los órganos que se busca, digamos, eliminar como tales y cuyas funciones deberían de pasar a otras instancias. Y hablábamos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el CONEVAL, también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, el IFETE, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mejor Edu, que es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, luego la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y también la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Y ayer poníamos también el audio, audios que han escuchado ahorita ustedes, con la voz de la senadora Olga Sánchez Cordero, diputada electa para la próxima legislatura, en donde, bueno, pues ya escuchaban ustedes ahí, sí debemos tener órganos, dice, pero no necesariamente con la naturaleza jurídica de constitucionales autónomos. Y como yo en este programa quiero entender y quiero sobre todo que nos puedan explicar para que los que nos escuchan también entiendan, pues tengo la línea precisamente a la senadora Olga Sánchez Cordero. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, me da muchísimo gusto saludarte. Hace ya tiempo que no te escuchaba por teléfono y me da muchísimo gusto.
Igualmente, sí, hace un ratote que no platicábamos, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues nos hemos detenido en esto y como tú lo sabes muy bien, senadora, están pasando tantas cosas ahorita en el país que de pronto cuesta trabajo entender. Ayer me encontraba yo a una radioescucha y me decía: es que a veces me confundo entre que si el Poder Judicial, los órganos autónomos, etcétera. Y entonces, pues me gustaría un poco que nos explicaras esto que dices, que no necesariamente deberían de quedar como órganos constitucionales autónomos.
Mira, Gaby, yo creo que a veces se nos olvida la historia y yo creo que es importante recordarla. Uh-huh. Ni el presidente Felipe Calderón, ni el presidente Fox, hablando de la oposición panista, elevaron a rango constitucional estos órganos constitucionales autónomos. Ni COFESE, ni el IFETEL entonces, que hoy es IFT, ni CONEVAL, ninguno los elevaron a rango constitucional. Eso se lo tienen que recordar. Ellos no lo hicieron. Uh-huh. Y después vino el presidente Peña Nieto.
Sí.
Y el presidente Peña Nieto, después del Pacto por México, y hay que decirlo también con todas sus letras, ¿sí?, empezó a crear los órganos constitucionales autónomos a partir del 2013, si mal no recuerdo, que empezó con Comisión Federal de Competencia, que después el IFETEL, que después el CONEVAL, que después el INAI, después. Uh-huh. Yo hasta hice una reflexión en la Corte medio sarcástica, y cuando bajaba yo, ¿y ahora con qué órgano constitucional autónomo nos hemos amanecido?
Ajá.
¿De verdad?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
O sea, uno y otro y otro y otro y otro, creo que son 11 o 12 que se crearon en ese momento con el presidente Peña Nieto.
Uh-huh.
Pero ni Calderón, ni el presidente Fox, ni el presidente Calderón los elevaron a rango constitucional como órganos autónomos constitucionales.
Uh-huh.
En el 2013-2014 fue volumen de iniciativas y de propuestas de órganos autónomos, como si fuera una luz así enorme de nieve, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay que verlo en su justa dimensión histórica también.
Sí.
Histórica también. efectivamente estaban como desconcentrados y estaban como descentralizados algunos. No te puedo precisar cuál era desconcentrado y cuál era descentralizado. Sí, no. Ahorita lo tengo, obviamente, pero no tengo aquí ahorita los datos frente a mí. Pero sí eran desconcentrados y descentralizados, nunca constitucionales autónomos. Lo mismo las fiscalías. Las fiscalías tampoco eran fiscalías autónomas que no dependieran. Y ve ahorita, a la distancia de 10 años, que estamos viviendo con muchas fiscalías. Entonces, no necesariamente la respuesta es un órgano constitucional autónomo, porque además se desagregan las funciones del Estado en la propia Constitución, porque además no se tienen controles constitucionales sobre estos órganos constitucionales autónomos en su desempeño, en su evaluación. Claro que están, obviamente, la Auditoría Superior de la Federación, cuando la auditoría fue la de, cuando la, la Auditoría Superior de la Federación realiza las auditorías correspondientes para ver en qué se ejercieron el gasto público. Eso es otra cosa, pero además lo hace ya desfasadamente, porque lo hace cuando ya terminan los ejercicios, pero no necesariamente se tiene un marcaje personal ni una rendición de cuentas, diría yo. A veces algunos de los órganos se entregan un informe a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados o lo que tú quieras, pero no necesariamente.
Sí.
¿Cuáles sí deben pervivir?
A ver, sí, ¿cuáles son los que sí deberían seguir?
Porque eso es importantísimo, saber cuáles sí. Desde luego el INE, desde luego el INE, no tengo la menor duda que es un órgano constitucional autónomo, pero además es nacional.
¿Sí?
Recordemos también en su historia que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Sí, así es.
¿No? Entonces, pero se nos olvidan muchas cosas.
A ver, dices el INE sí, ¿cuál otro sí, por ejemplo?
El otro es el Banco de México.
Bueno,
por supuesto, en todo el mundo el Banco de los bancos centrales son bancos autónomos, independientes, responsables de la política monetaria, y ahí no tiene nada que ver el gobierno, nada que ver, porque se rigen precisamente por una normatividad muy especial, y es la estabilidad de la política monetaria en un país. Entonces, esos tampoco pueden dejar de ser organismos autónomos, tienen que pervivir como tales.
Sí.
El otro que a mí me parece que debería también de subsistir como autónomo, el INEGI, por ejemplo. El INEGI creo que ha hecho un trabajo espectacular, espléndido, y que tiene esta garantía de que es un órgano constitucional autónomo. El INAI está como que entre sí, que no, fíjate que yo estuve viendo la historia del INAI, y estuve viendo también la historia en Estados Unidos y en Canadá. Son agencias nada más, primero. Y segundo, algunas de ellas son agencias estatales. Por ejemplo, la propia regulación en Estados Unidos, en California, tiene una legislación muy avanzada sobre transparencia. Tú puedes, en Estados Unidos, creer o pensar que tu teléfono está intervenido, hablas al condado correspondiente en California y le dices, quiero saber si mi teléfono está intervenido o no está intervenido.
Sí, y en Estados Unidos tienen también, por ejemplo, el Freedom Act y tienen algunas cosas. Pero a ver, en este punto,
Ahora,
senadora, me parece importante el caso del INAI. Por ejemplo, veíamos el caso del INAI, que se dedica, ya lo sabemos, a temas de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Pareciera ser que la intención es que pasen las funciones a la Secretaría de la Función Pública, pero no queda, por ejemplo, muy claro qué va a pasar con la protección de los datos personales en posición de particulares, etcétera.
Yo como jurista, constitucionalista, etcétera, en este caso está en una línea intermedia. Y en su caso, si es que se decide por la mayoría la eliminación de con un órgano constitucional autónomo, yo no estaría tan en favor de que fuera una dirección o que pasara las funciones a la función pública, sino como un desconcentrado o descentralizado. Los descentralizados tienen muchísimas ventajas porque tienen patrimonio propio.
Pero ¿y para qué hacerlo? O sea, digo, en tal caso, ¿por qué no dejar al INAI como INAI?
Porque yo te voy a invertir la pregunta. ¿Y por qué hacer desde 2013, 12 o quién sabe cuántos órganos constitucionales autónomos desagregando todas las funciones del Estado? O sea, te lo invierto. Te invierto la pregunta.
Sí, pero entonces, incluso si te digo, en el caso del INAI, y pongo el caso del INAI, nos podríamos ir a algunos otros, pero pongo específicamente el caso del INAI, que hace estas labores. ¿Qué? ¿Por qué si nos dices, igual yo tú no estarías a favor de que se fuera, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública como una dirección dentro? Ok, yo tampoco, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué no dejarlo? ¿Por qué no dejarlo así como está el INAI, en específico el INAI, Olga?
A ver, no sé qué vaya a decidir la mayoría.
Sí.
Eso te lo adelanto. Pues
no, claro.
Y voy a respetar lo que decía la mayoría. A mí me gustaría que fuera, en su caso, si no fueran órganos constitucionales autónomos, todos estos, me gustaría que tuvieran otra naturaleza jurídica, no necesariamente dentro de una Secretaría de Estado, más bien, no dentro de una Secretaría de Estado, pero sí conforme siempre han sido, conforme siempre han estado, que son desconcentrados o descentralizados en su caso. Con el presidente Salinas, con el presidente Zedillo, con el presidente Fox, con el presidente Calderón. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber que también el Tratado de Libre Comercio con el Telecán, en un capítulo especial, no es que obligara a México a tener órganos reguladores, pero sí tenía disposiciones y compromisos para México para que estuvieran estos órganos.
Sí.
Sobre todo competencia económica y telecomunicaciones y otros órganos.
Uh-huh.
Entonces, este es un compromiso, por supuesto que sí, y yo creo que ese compromiso pues necesariamente se rige por las leyes del convenio, uh-huh. del convenio del hoy el T-MEC,
uh-huh.
Del tratado de
México, Estados Unidos, Canadá. Uh-huh.
Pero la naturaleza jurídica de órganos constitucionales autónomos, de verdad, Gaby, fue un a luz absolutamente aplastante de órganos constitucionales autónomos, empezando por la CNDH.
Sí, eso lo puedo entender, ¿eh? Yo creo que, como tú lo dices, la historia es importante y obviamente saber de dónde venimos. Yo eso lo puedo entender y seguramente habrá algunos que uno dice como para qué, pero creo que hay otros como los que tú acabas de señalar. Estamos hablando de COFESE, de IFT, del INAI, por ejemplo, que, bueno, no les sigo sin ver la lógica de que dejen de ser órganos constitucionales autónomos cuando, por
yo
ejemplo,
sí
dices
tengo.
El INAI, pues que no se vaya a la función pública, sino
oye,
de todos
sí
modos...
La tengo la lógica.
A ver, ¿cuál es?
Yo sí la tengo la lógica constitucional. No tiene ningún control constitucional esos órganos autónomos, ni rinde cuentas. Ni tampoco tenemos conocimiento en muchísimos casos cuáles son las decisiones que toman. Entonces, creo yo que la naturaleza de autonomía, como las fiscalías, como los órganos constitucionales autónomos, que fue a luz de órganos constitucionales autónomos, tienen una naturaleza que los anteriores presidentes respetaron por el compromiso, pero no necesariamente dejarlos como autónomos y no necesariamente ir desagregando del Estado. En Estados Unidos son commissions, son agencias, en Canadá lo mismo. Entonces, no nos impone el tratado, ni tampoco el T-MEC, no nos imponen la naturaleza jurídica que tienen que tener. Sí hay un compromiso de tener órganos de este tipo, de reguladores, pero no necesariamente, ni nadie dijo, ni tampoco es un compromiso de México que fueran órganos
ahora,
autónomos.
Sí, pero sí sabemos, o sea, digo, por él, hablo específicamente del INAI, que es posiblemente el que conozco más, pero pues sí presentan informes, sí sabemos qué hacen, sí sabemos, digamos,
bueno,
lo que se trabaja ahí, ¿no?
A ver, no hay ningún control constitucional sobre ellos.
Y necesitamos entonces que haya un control constitucional
entonces,
sobre ellos.
No hay ninguno.
Okay.
Entonces, yo, en mi opinión, o sea, estando en una posición moderada, Gaby, porque no es una posición radical, en una posición moderada, volvamos a la naturaleza jurídica originaria. Ese es mi punto.
Ya. Bueno, pues esto se va a discutir, por supuesto, en las próximas, y te va a tocar ya como diputada electa, por supuesto, pues la reforma al Poder Judicial, y sé que ha sido crítica, por ejemplo, con el tema de la elección de jueces, de juezas. Estaba yo escuchando hace rato lo que pasó ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde pues les costó mucho trabajo explicar cómo se va a elegir, y si se va a elegir y no se va a elegir. ¿Sigues en esa crítica a la elección de jueces y juezas por voto popular?
Creo que hay dos temas que son irreductibles en este momento, Gaby.
Uh-huh.
Para, digamos, la mayoría, para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y para la presidenta electa.
Sí.
Son dos temas irreductibles. Uno es la elección de jueces y el otro es la creación de un tribunal de disciplina y un órgano administrativo que maneje el poder judicial administrativamente.
Uh-huh.
Esto es lo irreductible. ¿En qué sí estoy trabajando yo? Si ya sé que esos son los irreductibles, ¿cuál es mi punto o cuál es mi avance? Bueno, ¿quiénes van a ir a esa elección? Los más idóneos, los que tengan los mejores perfiles, los que estén más capacitados, más profesionalizados, los que tengan un, de verdad, eso es importantísimo, que sean honestos, una carrera honesta, que sean honorables, que sean imparciales, que sean objetivos, que sean justos, porque, a ver, un muchacho recién egresado, sí, vamos a decir, va a estar en la boleta, pero la curva de aprendizaje que va a tener, sí, va a ser larga.
Es larguísima, sí.
Va a aprender.
No, bueno,
al final
sí,
va a aprender.
Todos aprendemos, pero es una
todos
curva
aprendemos.
De aprendizaje.
Y nadie
larga.
Nace siendo juez.
Sí, ¿no?
Yo tampoco nací siendo jueza. Estuve 25
pero
años
fuiste,
de juez.
Pero fuiste recorriendo también un camino, digamos, ¿no? Para poder llegar
camino,
a ser juez. No eres recién egresada, no te convertiste en jueza.
No, por supuesto que no. Era notaria pública, tenía sí. Yo un examen de oposición por delante. No. Pero bueno, entonces la curva de aprendizaje va a ser pues más larga. Y si tú recién te enfrentas a un problema jurídico complicado, complejo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una quiebra y suspensión de pagos de una empresa, concurso de acreedores,
sí.
Un tema difícil fiscal, un tema complicado de patentes y marcas, son temas que requieren estudio, que requieren un aprendizaje.
Pero pues ya dijo el presidente que basta con que hayan terminado la licenciatura, Olga, y que por lo tanto se va a poder votar por ellos, ¿no?
Ahí yo difiero porque sí creo yo que se requiere cierta expertise, cierta experiencia, y que se requiere también tener conocimientos, porque te digo, puedes enfrentarte a temas sumamente complicados y complejos como los que te estoy mencionando.
Sí.
Un concurso de acreedores no es fácil, Gaby.
No.
Es nada fácil.
No, pues ahí sabemos que no. Además, bueno, lo he platicado contigo y aquí lo hemos platicado con jueces y juezas a lo largo de estas últimas semanas, y obviamente pues para transmitirle a quienes nos escuchan que esto no es solamente me titulo y llego. Pero bueno, pues ojalá puedan hacer algo al respecto, porque creo que es algo de lo que más está preocupando también.
Gaby, estoy trabajando en la idoneidad, en la elegibilidad, en las características de los jueces y desde luego en su perfil.
Ya. Pues será buenísimo que también lo podamos platicar, querida Olga, porque también hacía rato que no lo hacíamos y me da mucho gusto que lo podamos hacer también ahorita. Y entiendo que hoy tienen plenaria, ¿verdad?
Hoy tenemos plenaria.
Okay.
y el jueves tendremos ya la cita en la Cámara de Diputados.
Bueno.
Para tomar protesta y poder instalar el Congreso General el domingo primero.
Pues vaya que se nos ven en días intensos. Gracias, Olga, te mando un abrazo, que tengas bonito día.
Gracias, Gaby.
Hasta luego. Es Olga Sánchez Cordero, senadora todavía, diputada electa, y uno podría pensar también, bueno, los órganos autónomos, pues se podría entonces poner más controles o no, pero no necesariamente desaparecerlos. En fin, así las cosas, les digo, son días intensos de debate. Nos vamos al corte y vuelvo con el maestro Enrique Quintana, venga.
Al regresar en Así las Cosas.
El INEGI reveló que las exportaciones de México registraron una caída en el mes de junio. Tendremos el análisis de Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las cosas. Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @AsíLasCosasW.